Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
La compañía Sony permitirá proyección limitada de la polémica película La Entrevista. La economía de Estados Unidos creció a un ritmo anual de 5% en el tercer trimestre del año. Y encuesta revela que estadounidenses apoyan el fin del embargo a Cuba.
Y ahora, desde Washington.
Gracias, muy buenas noches. Les saluda Jefferson Asprilla, me acompaña Mike Frank en la producción. Aquí comenzamos esta emisión desde Washington. Varios cines de Estados Unidos anunciaron que exhibirán la polémica película La Entrevista este jueves 25 de diciembre, después de que la compañía Sony cancelara la semana pasada el estreno. La cadena de cine Alamo Drafthouse en Texas dijo que Sony autorizó la exhibición para el día de Navidad, lo mismo que el Teatro Plaza de Atlanta. Con ello, The Interview podría exhibirse en cines selectos y evitar las cadenas nacionales que desistieron de exhibir la sátira sobre Corea del Norte la semana pasada. La cancelación del estreno por parte de Sony luego de recibir amenazas terroristas de cyberpiratas fue ampliamente criticada incluso por el presidente Barack Obama. El FBI sostiene que los ataques a la compañía Sony provienen de Corea del Norte. Cambiamos de tema. La economía de Estados Unidos creció a un ritmo anual de 5% en julio, agosto y septiembre, el mayor crecimiento en más de una década. Las autoridades monetarias anunciaron el dramático crecimiento en el Producto Interno Bruto, PIB, que es la suma de todos los bienes y servicios producidos en el país y constituye la mejor medida de la salud de la economía del país. El alza se debió fundamentalmente al gasto de los consumidores, que creció un 3.2%. Sin embargo, los economistas creen que el crecimiento disminuirá en el último trimestre de este año a 2.5% y se mantendrá alrededor del 3% el próximo año. La economía se ha beneficiado en los últimos meses con los bajos precios de la energía y la gasolina más barata ha dejado más dinero a los consumidores y a los negocios para gastar en bienes y servicios que aumentan el crecimiento. Un aumento fuerte en el crecimiento económico podría poner presión a la Reserva Federal para aumentar las tasas de interés, aunque la inflación permanezca debajo de su objetivo de 2%. Y según una encuesta realizada por el diario The Washington Post y de la cadena ABC, la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo y apoya el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y un mayor número de respaldo al fin de las restricciones de viajes y comercio. Aquí está el informe.
Una reciente encuesta muestra que existe una mínima desigualdad en el apoyo del público en relación al reciente pronunciamiento del presidente Obama sobre la restauración de las relaciones diplomáticas con Cuba. El sondeo señala un apoyo del 64%, a diferencia de uno previo de 2009, el cual marcaba un 66%. Los estadounidenses en esta ocasión apoyan aún más la cancelación del embargo. Esto incluye a miembros del Partido Republicano, los cuales se presentaban más escépticos en 2009. En 2014, un 64% está de acuerdo. Sin embargo, a pesar del anuncio de Obama y el regreso de una embajada de Estados Unidos a Cuba, los cubanos todavía tienen problemas en obtener visa para viajar, sobre todo en esta época de fiestas.
Acompañé a mi mamá porque es mayor de 80 años y pude entrar con ella. Fíjate, la acompañé, tuvo su entrevista, no fue aceptada.
Según el estudio, los hispanos son el grupo que más apoya la restauración en las relaciones con Cuba, con una aprobación del 75%. Para algunos cubanos, este anuncio significa mejores condiciones de viaje, evitando que muchos emigren de la isla.
Si ahora el cubano puede entrar y salir, y le dan visa, puede ir a ver a la familiar, por supuesto que a lo mejor sí puede que se acabe un poco más eso de querer quedarse definitivamente, ¿me entiendes?
Otra encuesta patrocinada por los diarios El Nuevo Herald, El Miami Herald y el Tampa Bay Times encontró una clara división generacional. El 64% de los cubanos nacidos en Estados Unidos apoya la decisión de Obama, mientras el 53% de los inmigrantes cubanos se opone. Cristina Caicedo Smith, Para La Voz de América.
Hablamos ahora de Venezuela. La tendencia a la baja en los precios del petróleo ha obligado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a tomar nuevas medidas para frenar la caída de su economía. Sin embargo, el gobernante garantizó cumplir con los compromisos asumidos para 2015. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Tras 14 semanas en caída, el precio del petróleo venezolano descendió hasta $50 el barril, cotizándose al valor más bajo en 5 años. A este respecto, el presidente Nicolás Maduro, en vísperas de Navidad, ofreció un balance desde el Palacio de Gobierno, en el cual aseguró que esa situación es producto de la llamada guerra del petróleo que, a su juicio, Estados Unidos ha desatado contra la OPEP, Rusia y países productores.
Es una batalla, ¿no?, por la salud, no solamente de la economía, sino la salud de los pueblos. Seguiremos pendientes de esa batalla internacional.
Por su parte, el parlamentario opositor Edwin Luzardo, experto en materia petrolera, destaca que el gobierno debe dejar de dar petróleo a precios preferenciales a otras naciones y concentrarse en todos los problemas del país.
Vamos a seguir sacrificando al pueblo venezolano, que ya lo que se pronostica es bastante malo. Para nosotros, entonces, seguir con una política petrolera absolutamente equivocada.
Sin embargo, el economista Manuel Söderlund, afecto al oficialismo, asegura que la caída del precio del petróleo en un 20 o 25% lamentablemente hace que haya menos divisas para repartir y obliga a un ajuste presupuestario.
Ese forzamiento del presupuesto a ajustarse implica reducciones en el gasto, reducciones en la inversión en infraestructura, reducciones en la inversión para gasto social, y cuando este se disminuye, la economía pierde fuelle, pierde avance.
De igual forma, el exdirectivo de la estatal petrolera PDVSA, José Toro Hardy, destaca que la estrategia de países como Venezuela de recortar la producción de hidrocarburos no ha dado resultados positivos.
Hay que permitir que actúe el mercado, porque si bajan los precios del petróleo, esto va a contribuir a un mejoramiento en economías como las de Europa, etcétera, etcétera. Y en la misma medida en que estas economías puedan surgir de la difícil situación en que se encuentran, bueno, automáticamente va a subir el precio del petróleo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y seguimos en la nación caribeña. La iglesia venezolana pidió al presidente Nicolás Maduro que libere a los presos políticos antes de la Navidad. Aymara Lorenzo nos cuenta.
La iglesia venezolana pidió al presidente Nicolás Maduro dar un paso en la superación de la violencia política que vive Venezuela, otorgando la libertad a los presos políticos. Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, llamó al gobierno a deponer las diferencias para lograr la paz. Dijo que un punto importante es lograr la libertad de los que están detenidos. Padrón alertó además sobre la pérdida del rumbo del país causado por intereses personales que buscan el poder o el dominio de una parcialidad o de una persona. En Venezuela hay 73 presos políticos, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos. Durante el año 2014 han sido detenidas 3.408 personas por protestar, de las cuales 1.922 tienen procesos judiciales abiertos, según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Volvemos a territorio estadounidense. Autoridades de Nueva York honraron con un minuto de silencio a los dos policías asesinados el pasado sábado en esa ciudad. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lideró el homenaje a los oficiales Rafael Ramos y Weiyang Liu, quienes murieron a tiros mientras estaban en su patrulla en Brooklyn. No es fácil superar esta pérdida. Las familias han estado con ellos durante toda su vida y las apoyaremos por el resto de sus vidas, dijo el edil previamente al tributo. El Departamento de Policía tiene una larga y rica historia de apoyar a las familias, de nunca abandonarlas. El asesino Ismael Brinsley se suicidó tras perpetrar el crimen en una estación del metro. Asimismo, se informó que Ramos, de origen puertorriqueño, estaba a punto de convertirse en capellán voluntario y ofrecía ayuda espiritual a su comunidad. Cercanos a Ramos informaron que, tras retirarse de la policía, el oficial quería dedicarse a ser capellán de tiempo completo. Ramos tenía una esposa también puertorriqueña y un hijo de 13 años. Estas son noticias de La Voz de América directamente desde Washington.